Comité contra la Tortura, que integra nuestro amigo Rodrigo Sola, fue justamente a tratar de dar cuenta de la situación de los detenidos, pero no tuvieron suerte y en ese sentido están denunciando una situación de irregularidad institucional. ¿Qué tal, Rodrigo? Acá Rubén Fernández Paz y Martín Bandam, te estamos saludando.
¿Cómo estás, Martín? Rubén, buenos días.
Bueno, contanos un poco cómo fue que tomaron conocimiento de algunas situaciones y por qué decidieron actuar como comité.
Sí, bueno, el comité interviene de oficio ante este tipo de situaciones en las que se advierte de violencia institucional. La primera actuación en realidad fue el día 24, el día previo, con la primera represión. Ya propios docentes autoconvocados comenzaron a avisarnos, nos constituimos en el lugar para tomar registros, testimonios, y ya en ese momento dejamos nuestros teléfonos a disposición ante cualquier eventualidad, ¿no?, que sucedió al día siguiente. Apenas se produce la detención de las personas, de las 19 personas, nosotros nos movilizamos para poder primero tratar de ubicarlas, ¿no?, dónde estaban, porque en ese primer momento de confusión, que duró un par de horas, no había claridad de cuántas personas estaban detenidas, en qué comisaría, se hablaba de la de autódromo, en un momento de la central de policía. Entonces, lo más importante en ese momento era identificar a las personas y el resguardo físico, ¿no? Entonces, el primer contacto que nosotros tuvimos fue previo, fue en la comisaría novena, que llegamos alrededor de 7:30 de la noche. Yo pude ingresar en ese caso inmediatamente al lugar y poder hablar con las 19 personas, ¿no?, y comenzar a presentar la lista de las personas detenidas que hasta ese momento no se había oficializado. Entonces, eso nos parece a nosotros que es crucial, que tanto familiares como compañeros, compañeras que estaban, así como la sociedad en general, conozca dónde están las personas alojadas que han sido detenidas, ¿no? Eso llevó una tranquilidad en ese momento, hasta que se traslada todo el grupo a Centro de Contraventores, al lado de Alcaldía, en la ciudad judicial, en que ya se producen unas maniobras extrañas, en que se divide el grupo en dos, y uno de los grupos, en un móvil, retorna hacia la ciudad, lo llevan hasta la zona de la central de policía, comienzan a dar vueltas. Entonces, eso vuelve a generar una intranquilidad, que hacía falta otra vez corroborar que estén las 19 personas. Ya en ese momento ya habíamos descartado que haya otras personas desaparecidas. Entonces necesitábamos hacer ingreso inmediato al centro de contraventores para corroborar que estaban las 19 y que seguían en buenas condiciones, ¿no? Y ahí es donde las autoridades del centro de contraventores hacen una consulta a la jueza de garantías, a Gasolino, por lo que ellos nos dicen. Hay consulta que no tendrían que haber hecho, pero la hicieron, y la jueza impide, por lo menos por ese momento, el ingreso del comité. Dice, no es momento para que ingrese el comité hasta tanto se realice todo el fichaje de las personas detenidas, ¿no? Eso llevó casi 2 horas y es algo que excede a las facultades de la jueza, que no corresponde, pues justamente digamos, la eficacia del accionar del comité tiene que ver con el ingreso no anticipado inmediato. Imagínense, si nosotros nos presentábamos en la puerta de un lugar y permitimos que pasen ahora sin poder entrar, pueden pasar muchas cosas. Pueden haber lesiones, agresiones, amenazas, etcétera. Entonces, esa es la gravedad institucional de ese momento particular, que pusimos en conocimiento de la Corte de Justicia, de los ministros. Nadie atendió el teléfono en ese momento, salvo la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de Provincia, que contestaron, pero la situación no se destrabó hasta casi 2 horas después, en que pudimos hacer el ingreso y corroborar que estaban todas las personas en distintos grupos, pero el grupo más grande, el de 11 personas, seguía todavía en la caja del patrullero, que prácticamente pasaron toda la noche allí, sin haber tomado agua, sin comida, sin abrigo, y todas esas cuestiones se pudieron destrabar en ese momento. Entonces, nuestras denuncias tienen que ver primero con cuestiones de violencia institucional, que estamos ahora recabando todas las documentales, pruebas y demás, además de lo propio que hemos producido, y otro que tiene que ver con lo institucional de este retraso en el ingreso por una orden judicial.
Rodrigo, ¿de qué estaban acusados los docentes? ¿Cuál era la figura de la imputación?
Ellos no sabían hasta ese momento, esa era otra cuestión, que no pudieron tener contacto con sus defensas particulares. Ya muchos tenían abogados particulares, otros estaba un defensor oficial también, no se sabía si estaban comunicados o incomunicados, pero en ese momento, desde el propio centro de contradictores, se informó lo que decía la jueza, hacían como de interlocutores de la jueza, que se les imputaba el delito de entorpecimiento de las vías de circulación y el de desobediencia judicial, que había una disposición previa de la doctora Chumino y entendía que la habían violado en el día 25.
Uh-huh. ¿Hubo, de lo que ustedes pudieron recopilar, algún tipo de apremio ilegal, algún tipo de violencia ejercida sobre estas personas? Digo, más allá del roce normal del momento de la detención, ¿ya estando detenidos?
Sí, nosotros estamos evaluando primero el momento de la detención, a ver si es normal o no, si hubo exceso o no hubo exceso, ¿no? En sí. Ese momento. Ese es por un lado. Después, ya desde el momento de la detención, digamos, hasta que declaran y son liberados, digamos, hay una serie de irregularidades, ¿no? Como esto de no tener agua, no poder acceder a los baños, el lugar en el que estaban, donde pasaron la noche, la falta de contacto con las defensas y demás. Y alegaciones de otro tipo de malos tratos físicos solamente se han planteado en el momento en que se estaban armando las fichas y, bueno, los registros dactilares que se pretendía que, o sea, bueno, marcar los dedos, como se dice normalmente, en que hubo distintas amenazas, presiones, y una de las personas dice que fue tomada del cuello, incluso en el momento, como un exabrupto de uno de los guardias, le toma del cuello y lo vuelve a soltar, ¿no? Esas son todas, por lo menos, las alegaciones que nosotros tenemos por recibir.
Uh-huh. Rodrigo, se habló mucho hace un tiempo ya de este protocolo antipiquete, así lo decimos, en realidad tiene un nombre más rimbombante y más extenso, pero lo conocemos de esa manera, que establecía toda una serie, digamos, más allá de la polémica en torno a un decreto que estableciera un protocolo antipiquetes, establecía toda una serie de procedimientos para evitar justamente los hechos de violencia. A tu modo de ver, ¿estos procedimientos se cumplieron de alguna manera? ¿Se está utilizando el protocolo antipiquete?
Se está utilizando la figura del protocolo antipiquete. Creo que es un ensayo, no sé si fue la primera vez, me parece que se aplica como tal. Nosotros ya nos hemos planteado en oposición, por supuesto, ese decreto pidiendo la derogación, lisa y llana, pero ni siquiera se ha cumplido con el protocolo. Porque cuando nosotros nos presentamos el día 24, el jefe del operativo decía, bueno, actuamos en flagrancia. Pues en ese momento estaban cortando la ruta y el protocolo no habla de la flagrancia. Digamos que es, digamos, cuando se están cometiendo los hechos en el momento, ¿no? Habla de que se tiene que nombrar un jefe de un operativo, que se tienen que presentar autoridades del ministerio correspondiente con poder de decisión, que se tiene que dar una voz de levantar, digamos, el corte de ruta, ¿no? Que tiene que encararse una serie de actuaciones preventivas y dar intervención a la fiscalía correspondiente. Y recién ahí se puede proceder a un posible despeje de la ruta, ¿no? Todos esos pasos no se hicieron, entonces nominalmente se habla incluso del decreto, pero en la práctica se sigue actuando, digamos, como la flagrancia típica con la que actúa la policía regularmente.
Sí, sí, me imaginaba que esa era la respuesta, pero me parecía interesante que lo dijera, porque tanto publicitaron este protocolo antipiquete y ni siquiera ellos cumplen con lo que ellos mismos describieron, más allá de la discusión que uno pueda tener respecto a si está bien o no que existe este decreto. Como bien decías, el Comité contra la Tortura ya había objetado la creación de este protocolo. ¿Qué van a hacer con todo este relevamiento, con todas estas irregularidades que ustedes notaron? ¿Qué van a hacer al respecto, Rodrigo?
Bueno, nosotros justamente ahora estamos reunidos como comité evaluando. Seguramente presentemos una denuncia, estamos viendo si presentamos una denuncia propia en relación a violencia institucional o sumamos elementos a alguna de las otras denuncias que ya están presentadas en la Fiscalía Penal de Derechos Humanos. Y por otra parte, a nivel institucional, vamos a plantear nuestra queja en relación a la actuación propia del comité y el retraso en este momento particular del ingreso a contravención. Nos parece que es un mal antecedente que afortunadamente no pasó nada. Nosotros veníamos llevando un seguimiento de los docentes detenidos muy cercanos, pero que no puede quedar como un antecedente que por orden judicial se retrase o se impida el ingreso de un organismo que esa es justamente su función principal.
Uh-huh. Gracias, Rodrigo. Abrazo grande.
Bueno, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, ahí pasaba a Rodrigo Solá, que además de ser columnista de Derechos Humanos de este espacio, es... el